Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Se llama David Esteban y es agente de la Guardia Civil en prácticas. El pasado fin de semana se encontraba con su familia en una cafetería de Villaverde cuando escuchó que alguien pedía ayuda. Los gritos procedían de una vivienda en la que una mujer acababa de ser agredida presuntamente por su pareja.
Aparté la cortina para ver qué sucedía dentro y había una mujer ensangrentada con un taladro en la cabeza incrustado. Salió un hombre, un varón de unos 30-35 años por la puerta del portal, aporreando la puerta, gritando, y una vez fuera le retuve contra la pared. Él se intentaba ir, ahí le retuve hasta que vinieron los compañeros de Policía Nacional y procedieron a su detención.
Esta mañana hemos conocido este episodio, todo apunta a que estaríamos ante un nuevo caso de violencia machista en la región. Al detenido se le acusa de un delito de tentativa de homicidio. Polémica por las medidas frente al calor en Madrid. Algunos usuarios de las piscinas municipales de la capital se quejan de que el ayuntamiento mantenga la jornada partida, una medida que se empezó a aplicar a raíz de la pandemia. El alcalde José Luis Martínez Almeida se abre a estudiar cambios y recuperar la jornada completa, pero ya sería para el próximo año.
Esta jornada partida se ha mantenido y también tiene una serie de ventajas. En primer lugar, también prevenir posibles incidentes y garantizar la convivencia en las piscinas que se estaban produciendo en determinadas piscinas en la ciudad de Madrid. Es sensiblemente más barato para las personas que no quieren estar todo el día. Vamos a evaluar después de esta temporada cuáles han sido los resultados. Por cierto, vamos a incrementar el doble la venta de entradas con carácter presencial.
Usted pasará a la historia con el presidente del gobierno que firmó en el BOI la ley del solo sí es sí.
Es una claudicación ante el machismo. Y es lo que usted está haciendo y su partido con estos vergonzosos acuerdos de gobierno que está firmando con el partido de Abascal.
Fue uno de los momentos más tensos en el cara a cara que anoche protagonizaron en A3 Media Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Hoy es día de análisis de quién ganó ¿y de quién perdió el debate?
Lo que hizo fue plantear una montaña de mentiras. El uso descarnado, como hemos visto durante estos últimos años, de un terrorismo, el de ETA, que desapareció afortunadamente porque lo venció la democracia española. Y, por tanto, yo salgo satisfecho de este debate.
¿Para qué invirtió usted 4 días sin agenda para preparar un debate e interrumpir la campaña electoral? Explíquenos para qué. La respuesta está ahí. Para nada.
A pocos días de la cita con las urnas, el 23 de julio, el gobierno aprueba la mayor oferta de empleo público de la historia, casi 40.000 plazas para este año. La ministra de Función Pública, María Jesús Montero, niega que se trate de una medida electoralista.
Igual que ha ocurrido en el año 21, en el año 22, siempre las ofertas de empleo han estado publicadas, han estado trasladadas justamente en el mes de mayo, en el mes de junio, julio. Lo digo ante esa crítica que se puede hacer siempre de que cualquier política que tiene lucimiento por parte de este gobierno sea electoralista.
Pues alguna cerveza me tomó, parabas y te tomabas una cerveza, coño. Eso ha existido siempre. Una cosa es tomarte una cerveza y otra cosa es meterte 3 cubatas, claro.
Actitudes tan irresponsables como esta todavía se dan entre los conductores de nuestro país. 1 de cada 4 confiesa que bebe alcohol durante los viajes de salida y retorno del verano, según un estudio de la Fundación Línea Directa. Su directora general, Mar Garré, avisa
que el verano es la época más peligrosa de todo el año en la carretera. En la última década ha habido 5 fallecidos cada día de verano y esto supone una tasa un 20% más alta que en periodos en los que no hay vacaciones.
Vamos con otras noticias en titulares con Mónica Roncero. Desarticulada en Madrid una red que estafaba con el alquiler de apartamentos para vacaciones.
La Policía Nacional ha detenido a 15 personas que obtuvieron 30.000 euros tras engañar a casi un centenar de personas en toda España. Portavoz de Policía Nacional.
Las víctimas, tras interesarse por alquileres vacacionales en una conocida plataforma de anuncios, efectuaban un primer pago en concepto de fianza por un apartamento bien ficticio o que ya se encontraba arrendado. Se ha logrado esclarecer un total de 90 denuncias de víctimas procedentes de toda la geografía española.
Polémica por la exhibición de Fórmula 1 prevista para el sábado en el centro de Madrid.
La intención es convertir el entorno de la Plaza de Cibeles en un circuito urbano. Los vecinos de Retiro lo consideran una agresión medioambiental contra el paisaje de la luz y piden ayuda a la UNESCO para trasladar la actividad a otra parte.
Además de tener en cuenta al vecindario, que algún día dirá que está hartos de tener este tipo de eventos y de que la ciudad de Madrid sea mercantilizada cada vez que a alguien se le sube a la nariz el decidir hacer este tipo de eventos para salir en alguna foto. Que lo hagan en un lugar apropiado para ello.
El ayuntamiento considera que la protección del espacio urbano es compatible con esta actividad que sirve de ventana de Madrid al mundo.
Maratón de sangre para garantizar las reservas en verano.
El dispositivo permanecerá abierto en el centro de transfusión entre las 8:30 de la mañana y las 9 de la noche hasta el próximo viernes. Se necesitan 900 donaciones diarias, teniendo en cuenta que una intervención quirúrgica consume en ocasiones el equivalente a 20 donaciones. Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Viendo el periodo estival que hará que los madrileños salgan de la comunidad a disfrutar de sus vacaciones en otros lugares, tengamos que reforzar ese mensaje de que sigamos donando sangre y que los que nos quedemos, en la medida de lo posible, podamos aportar esta pequeña cantidad de vida.
Comienza en Lituania una cumbre de la OTAN clave para el apoyo de Ucrania.
Uno de los objetivos es aproximar a Ucrania a la organización, aunque Zelensky lamenta que no se ponga una fecha al ingreso de su país en la alianza. A su llegada a Vilna, Pedro Sánchez ha anunciado el despliegue de efectivos militares en Eslovaquia.
Anunciar ese compromiso del Gobierno de España en el despliegue y en el refuerzo de nuestra presencia en el Frente Oriental, primero en Rumanía y con nuevas tropas en Eslovaquia.
Deportes, José María Bonilla.
Continúa el trabajo para los equipos de primera de nuestra comunidad. A las 10 de la mañana ha trabajado el Real Madrid en Valdebebas y sobre las 8 menos cuarto lo hacían los hombres de Diego Pablo Simeone en el campo de entrenamiento de Los Ángeles de San Rafael para realizar la primera sesión de las tres programadas para el día de hoy. Malestar en Getafe, porque ayer se conocía que el Getafe-Barcelona de la primera jornada de Liga se ha de disputar a puerta cerrada tras la sanción del Tribunal Supremo por los incidentes acaecidos en el partido Getafe-Tenerife del 24 de junio del 2017. Rudy Fernández ha renovado un año por el Real Madrid Baloncesto hasta el 30 de junio del 24. Será su decimotercera temporada con el conjunto blanco. Y tras la jornada de descanso, hoy vuelve el Tour con la décima etapa entre Vulcania e Issoir, de 167 kilómetros, etapa de media montaña. Vingegaard es líder a 17 segundos, se encuentra Pogacar y en cuarto lugar aparece Carlos Rodríguez a 1.42 del tercer puesto.
La etapa de viernes, sábado y domingo ya llega otra vez la montaña y bueno, yo creo que especialmente las etapas del fin de semana pueden ser las que más marquen la diferencia.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, ¿cómo se circula por las carreteras de la Comunidad de Madrid? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este instante, en la red vial de la comunidad, estamos pendientes de la A5, ya que el incendio de un vehículo dificulta la conducción y genera retenciones a la altura de Arroyo Molinos en dirección Madrid. Tengan precaución si van a transitar por este tramo de la autovía de Extremadura. Al margen de esta incidencia, en el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas, tanto en las entradas y salidas de la capital como en las rondas de circunvalación M40 y M50.
El tiempo.
No sabemos si ese vehículo de la A5 se habrá podido incendiar por las altas temperaturas que estamos teniendo. Vamos a saber si hoy vamos a llegar o no al pico de esta ola de calor. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Será una situación parecida a la de ayer, incluso ahora con la actividad, se está intensificando el viento de suroeste, es probable que tengamos algún grado menos, pero seguirá haciendo un calor sofocante. Se esperan valores en el entorno de los 38-39 grados en la capital, ya tenemos 36 en estos momentos. De nuevo, al igual que ayer, activado ese aviso naranja hasta las 9 de la noche, por tanto, eviten exponerse al sol en esas horas. Y venimos de una noche tórrida, una noche ecuatorial, en la que las temperaturas no han bajado de los 25-26 grados, por ejemplo, en Fuenlabrada, en Getafe, 24 grados en Aranjuez, y en la capital, en algunas zonas, tampoco se han bajado de los 26 grados.
Y las ojeras dan buena fe de esa noche tórrida. Antonio, ¿qué nos espera mañana?
Bueno, mañana tendremos una noche más que tórrida ecuatorial, tropical, pero da igual. Es una noche cálida, de insomnio, en la que los termómetros no van a bajar de los 22, 23 grados en muchos puntos de Madrid, capital, área metropolitana, zona de Henares y del sur. Mañana las máximas sí que tienden a bajar ligeramente, ya empieza a debilitarse esta segunda ola de calor del verano, pero los avisos seguirán siendo amarillos en el centro y sur de la región.
Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las dos aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Segundo día de esta ola de calor que no nos va a dar tregua hasta mañana, como acaba de contarnos Antonio López. La Comunidad de Madrid mantiene activa la alerta de alto riesgo por los efectos de las altas temperaturas, aunque de momento no se ha registrado ningún golpe de calor de especial gravedad en la región. La Consejería de Sanidad llama a la responsabilidad ciudadana. Marian González.
El Gobierno regional tiene un plan contra el calor para minimizar las consecuencias en la salud de las altas temperaturas. Entre las recomendaciones, evitar las horas centrales del día, mantenerse hidratado y estar pendiente de la población más vulnerable, entre ellos nuestros mayores. Fátima Matute es consejera de Sanidad.
Tengamos cuidado de nuestras personas frágiles, de los niños, de los bebés, que les hidratemos aunque no tengan sed y también de nuestros mayores y que estemos al tanto de esos mayores que no están acompañados, de poder ayudarles o si no recurrir a trabajadores sociales para que puedan hacer que esas personas mayores se hidraten, beban.
Además, no dejar a las mascotas dentro de los coches o en espacios sin ventilación donde el aire no se renueva. Y en nuestras casas, aprovechar los recursos que tenemos, como por ejemplo la ventilación. Fernando Landecho es vocal de la Junta de Arquitectos de Madrid.
Jugando con las circulaciones del aire, jugando con las orientaciones, cerrando la casa cuando hay que cerrarla, abriéndola cuando hay que abrirla, por ejemplo por la noche, para que ventile, aprovechando recursos que podemos tener.
Con respecto a los horarios partidos en las piscinas municipales, el alcalde José Luis Martínez Almeida ha asegurado que evaluarán esta temporada para mejorar en la siguiente.
Con el mercurio disparado, el riesgo es alto para las zonas verdes de la capital. El dispositivo de defensa contra incendios de Madrid también está en alerta ante estas altas temperaturas. Es el Servicio de Protección para las Áreas Forestales de la ciudad, Tres Cantos, Valdebebas y Casa de Campo. En este último pulmón verde, el alcalde José Luis Martínez Almeida ha querido comprobar cómo se trabaja e incluso se ha animado a subirse a la torre de vigilancia de Cerro Garavitas, Mar García.
En mangas de camisa con casco de bombero y arnés de protección, el alcalde Almeida no se arruga.
Bueno, está muy bien. El arnés, claro, al final, no por el miedo, No por el miedo, por el arnés.
Ascenso a una de las dos torres de vigilancia de Casa de Campo para supervisar el dispositivo contra incendios en grandes parques, activado desde mayo hasta octubre, solo en Casa de Campo 66 efectivos, turnos de 24 horas todos los días. Lo saben bien los retenes de agentes forestales como Ángel y Fernando.
De punta a punta de la Casa de Campo, el máximo son de 5 a 6 minutos, pues gracias a las torres, que son nuestros ojos, son las que nos dan el aviso y en 5 minutos tenemos que estar en el punto del fuego.
Siempre podemos ir en coche, tenemos fácil acceso a casi todos los sitios, tenemos una motobomba en el coche.
Agentes en alerta para sofocar conatos a toda celeridad con ayuda de geolocalizadores. El objetivo, insiste el alcalde Almeida, es una respuesta rápida.
En cualquiera de nuestros pulmones verdes de la ciudad de Madrid poder actuar de inmediato, ya sea con ese primer retén que se pueda enfrentar al fuego, ya sea si es necesario con la participación del cuerpo de bomberos y dotando, por supuesto, de los mejores medios materiales para salvaguardar, como digo, lo que son las joyas de la ciudad de Madrid, que son nuestros pulmones verdes, nuestros grandes parques.
Podemos ayudar y evitar el riesgo del fuego recogiendo siempre la basura.
Abrimos la crónica de sucesos. Un guardia civil en prácticas ha detenido a un hombre que estaba intentando matar a su pareja con un taladro. El agente estaba fuera de servicio cuando durante la madrugada del lunes se encontraba en una cafetería del distrito de Villaverde y escuchó gritos de auxilio de una mujer. Al acudir a una vivienda, encontró a la mujer herida. El propio agente, que se llama David Esteban, ha contado así los hechos.
Y había una mujer ensangrentada con un taladro en la cabeza incrustado. Justo en ese momento salió un hombre, un varón de unos 30-35 años por la puerta del portal, aporreando la puerta, gritando que no quería saber nada de esa persona, y puse que era él el presunto autor. Y una vez fuera le retuve contra la pared, él se intentaba ir. En el momento en el que yo me identifiqué ya como guardia civil, ya se estuvo quieto y...
La Policía Municipal de Madrid ha intervenido 15 pistolas en una tienda de recuerdos para turistas situada en la carrera de San Jerónimo, frente al Congreso de los Diputados. Las armas eran réplicas de pistolas que se utilizaban en el siglo XIX. El reglamento de armas en España prohíbe la tenencia de esas imitaciones que puedan inducir a confusión, salvo que se guarden en el propio domicilio como un objeto de coleccionista o tengan un fin decorativo. Y ojo, este verano, con aquellos que quieren hacer su particular agosto en las vacaciones a costa de los planes ajenos. La Policía Nacional ha desarticulado una organización que había estafado cerca de 30.000 euros a casi un centenar de personas. Habían pagado una fianza para alquilar apartamentos que en realidad ya estaban arrendados o simplemente eran falsos. Lidia Valdés.
Una vez realizas el primer pago, recibes un documento en forma de contrato de alquiler. Tras él, es imposible volver a contactar con el administrador. Una víctima en Torrejón de Ardoz dio voz de alarma que abrió la investigación policial, con la que han aparecido 90 denuncias similares en toda España. Yesenia Cruces Sardiña es la responsable de la investigación.
Las víctimas, tras interesarse por alquileres vacacionales en una conocida plataforma de anuncios, efectuaron un primer pago en concepto de fianza por un apartamento bien ficticio o que ya se encontraba arrendado. Se ha logrado esclarecer un total de 90 denuncias de víctimas procedentes de toda la geografía española.
Actuaban de manera muy variada. Destacaban las ciudades turísticas de la costa mediterránea y grandes ciudades como Madrid. La Policía Nacional hace una recomendación para no caer en este tipo de fraudes.
Principalmente, si se llevan a cabo reservas en una plataforma de este tipo, hay que comunicarse y hacer los pagos a través de ella para aprovechar los procesos seguros y las políticas de reembolso que ofrecen este tipo de plataformas. Y en cualquier caso, si creemos que hemos sido víctimas de este tipo de estafa, no duden en que hay que denunciar estos hechos.
15 personas han sido detenidas, se les acusa de delito de estafa, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capital.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El Centro de Transfusión de Madrid pone en marcha un nuevo maratón de donaciones de sangre. El objetivo es hacer acopio de reservas para garantizar que se puedan cubrir las necesidades durante los meses de verano. Ya no solo por el hecho de que durante las vacaciones hay más accidentes de tráfico, sino porque en los hospitales la actividad no descansa. La consejera de Sanidad se ha pasado esta mañana por el centro para apoyar la iniciativa y desde allí ha invitado a los madrileños a participar. Begoña Alarcón.
Sí, y ella misma ha donado sangre porque es un gesto sencillo pero altruista, un gesto que además salva vidas, 3 vidas por cada donación. Ahora mismo las reservas de sangre en Madrid están bien, pero en verano se dona bastante menos, las reservas suelen bajar hasta un 20%, así que hay que hacer acopio. Por eso, este maratón que estará operativo hasta el próximo 14 de julio.
Ahora, las reservas que tenemos de sangre son las adecuadas, pero no obstante, viendo el periodo estival que hará que los madrileños salgan de la comunidad a disfrutar de sus vacaciones en otros lugares, tengamos que reforzar ese mensaje de que sigamos donando sangre y que los que nos quedemos, en la medida de lo posible, podamos aportar esta pequeña cantidad de vida.
Madrid necesita 900 donaciones diarias para atender la demanda hospitalaria, teniendo en cuenta que, además, que algunos componentes, como las plaquetas, caducan a los 5 días, son necesarias 600 bolsas de sangre fresca al día para garantizar las existencias. Quienes hoy han venido a donar al Centro de Transfusión de Valdebernardo lo tienen claro.
Para ayudar a los demás, porque sé que esto ayuda a salvar vidas y pues me gusta, me gustaría que si me pasara a mí algo también que me ayudaran a mí.
No duele absolutamente nada y la verdad es que es un pinchacito y no duele nada. Que se tenía que, digamos, decidir más gente a hacerlo, porque es muy fácil y no causa ningún problema, vamos, que al revés podemos ayudar.
Condiciones para donar: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. El Centro de Transfusión de Valdebernardo está abierto entre las 8:30 de la mañana y las 9 de la noche. También están disponibles las unidades móviles de la Comunidad de Madrid y de Cruz Roja.
El verano es la época del año más peligrosa para los accidentes de tráfico, según un informe presentado hoy por la Fundación Línea Directa. En la última década hubo hasta 5 fallecidos al día durante la época estival, una tasa un 20% más alta que en otros periodos no vacacionales. Llama mucho la atención que los conductores que han participado en esta encuesta confiesan haber cometido alguna vez imprudencias al volante, Gabriel Aldea.
Sí, algunos de esos descuidos que reconocen haber tenido son sobrepasar el límite de velocidad, beber alcohol antes de conducir o no realizar descansos en los viajes largos por querer llegar cuanto antes al destino de vacaciones.
Quizá la falta de prevención con respecto a distancias.
El móvil y el cansancio, pero principalmente el móvil y las ganas de llegar.
La fatiga sigue siendo una de las principales causas de los siniestros en verano. Puede provocar que el conductor se salga de la vía, el vuelco del coche e incluso el choque contra obstáculos. El exceso de confianza afecta más a hombres jóvenes de 18 a 29 años. Mar Garre, directora general de la Fundación Línea Directa.
El accidente de tráfico más frecuente en verano suele ocurrir en carreteras convencionales, por salida de vía y generalmente muy cerca del destino. Probablemente esto ocurre por la fatiga y porque el conductor ya pues tiende a relajarse al sentir ya que está llegando a destino.
Planificar la ruta con tiempo, evitar los horarios punta en los desplazamientos, descansar cada 2 horas, turnarnos con otro conductor, hidratarse y hacer comidas ligeras. Son algunos de los consejos que nos recomiendan los expertos para evitar sorpresas desagradables este verano.
Un 36% de los españoles se va a desplazar estos meses con su mascota en el coche. Por ello, la Fundación RACE ha puesto en marcha una campaña para que en estos traslados se tengan en cuenta las normas de seguridad y de comodidad para nuestras mascotas. David Fernández, el responsable de movilidad de la Fundación, se lo ha contado esta mañana a nuestra compañera Eli del Valle.
Hay que pensar que, bueno, la norma lo que realmente dice es que los animales no deben estorbar la visión del conductor ni sus movimientos. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es que estén seguros. Hay que pensar que ellos no van sentados, o sea, que van sentados sobre sus cuatro patas y no es su hábitat natural. Por lo tanto, pues un frenazo, una curva cerrada, pues puede generar o lesiones en el animal o incluso que este animal golpee al resto de usuarios del vehículo y puede producir heridas graves.
2:22.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
La información de la campaña electoral en Onda Madrid. Todos los días en nuestros programas informativos te contamos minuto a minuto la campaña electoral. Información sin ruido para que tú decidas. Onda Madrid, la información electoral de todos y para todos. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés y navega con Costa Cruceros desde 699 euros con tasas de embarque incluidas. Reserva hasta el 7 de agosto con el mejor precio. Además, los niños viajan gratis. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la Comunidad de Madrid contra el currículo de bachillerato del Ministerio de Educación. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso lo recurrió por considerar que conlleva una gran carga ideológica y que deja de lado aspectos que la Comunidad de Madrid considera esenciales. El tribunal considera en contra del argumento del Ejecutivo Autonómico que no agota las competencias regionales en la materia. Nos vamos hasta el Ayuntamiento de Madrid. El Partido Socialista ha adelantado que votará en contra de la modificación de las normas urbanísticas que mañana se va a estudiar en la Comisión Municipal del Ramo. Es el paso previo a su debate y votación en el Pleno de Cibeles previsto para la próxima semana. La portavoz del PSOE, Reyes Maroto, cree que el cambio llega tarde y mal.
Llega tarde y mal porque esta modificación es un parche del Gobierno de Almeida para no llevar a cabo la necesaria aprobación de un nuevo plan general de ordenación urbana que sustituya al de 1997. Y llega sin consenso porque no se han tenido en cuenta más del 80% de las alegaciones que han hecho tanto los grupos políticos como las organizaciones sociales, profesionales y económicas de la ciudad.
El alcalde José Luis Martínez Almeida defiende la modificación de la normativa.
Estas normas urbanísticas lo que nos van a permitir, desde luego, es afrontar nuevas realidades que hay en la ciudad de Madrid, como las cocinas industriales, como el cohousing, como el co-living, o por otra parte, la flexibilización de usos, la agilización de los trámites administrativos, la simultaneidad de las declaraciones de impacto ambiental junto con la tramitación de las licencias, la mejora de las declaraciones responsables y, por tanto, ser más eficaces y más rápidos en un sector que es fundamental en la actividad económica de la ciudad.
El próximo sábado las calles del centro de Madrid se van a convertir en un circuito urbano de Fórmula 1 alrededor de la Plaza de Cibeles, incluyendo enclaves monumentales como la Puerta de Alcalá, el edificio Metrópolis o el Paseo de Recoletos. A unos días de la cita, diversas entidades vecinales de la capital han vuelto a alzar la voz contra esta exhibición en una parte del paisaje de la luz. Ángel García.
Para los vecinos de Retiro, esta exhibición publicitaria de Fórmula 1 en un espacio protegido como Patrimonio de la Humanidad es la gota que colma el vaso después de soportar innumerables eventos masivos en el entorno de Cibeles, la Puerta de Alcalá o el Retiro, y se han dirigido directamente al Ministerio de Cultura y la propia UNESCO para reclamar que esta actividad se traslade a otro punto de la ciudad donde no afecte al patrimonio cultural y medioambiental. Ángeles Rodríguez es la presidenta de la Asociación de Vecinos de Retiro Norte.
Además de tener en cuenta al vecindario, que algún día dirá que están hartos de tener este tipo de eventos y de que la ciudad de Madrid sea mercantilizada cada vez que a alguien se le sube a la nariz el decidir hacer este tipo de eventos para salir en alguna foto, que lo hagan en un lugar apropiado para ello.
El alcalde Almeida, sin embargo, insiste en que no es incompatible la protección con la promoción de la ciudad de Madrid.
Tenemos un espacio urbano único cuyos valores tenemos que proteger, pero que también es una ventana de Madrid al mundo. Y yo creo que si se adoptan todas las medidas de precaución y todas las medidas de seguridad que sean oportunas, creo que no es incompatible que esa ventana única, que es el paisaje de la luz de Madrid al mundo, conservando y preservando sus valores patrimoniales, pues sea una de las mejores imágenes que nosotros podemos transmitir.
Entidades como la Federación de Asociaciones de Vecinos Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, Ecologistas en Acción o Hispania Nostra han firmado el escrito a la UNESCO.
No va tan rápido como un coche de Fórmula 1, pero también está generando quejas. El nuevo bus Rapid que conecta a Valdebebas con el Hospital Ramón y Cajal sigue sin convencer a los vecinos de San Chinarro cuando está a punto de cumplirse un mes y medio de su entrada en funcionamiento. Dicen que el tráfico en la zona se ha complicado. Desde el Ayuntamiento de Madrid dicen no tener constancia de ninguna incidencia. Chema Moreno.
El proyecto supuso una inversión de 18 millones de euros, recorre un trayecto de 19 paradas en 30 minutos y dispone de una flota de 10 autobuses 100% eléctricos con capacidad para hasta 100 viajeros. Hasta aquí todo bien. El problema llega porque la línea supone una reducción de carriles útiles en avenidas al destinarlos en exclusiva a estos bus rapid. Además, disponen de prioridad semafórica, es decir, que cuando pasan por un semáforo este se pone verde, lo que provoca fluidez y rapidez en el recorrido del bus, pero atascos en las zonas, en las horas punta y confusión entre los demás conductores. Amalia Campos, tesorera de la Asociación Vecinal San Chinarro, y David Portabella son vecinos de la zona.
Los últimos días de colegios y de todo empezaba a funcionar el bus rapid. Ha sido un caos, pero un caos tremendo. No podías salir ni desde tu propio garaje. O sea, el caos es impresionante.
Que además la señalización de los semáforos es tan deficiente que a veces muchos conductores inicialmente se confunden si la luz verde es para ellos o bien para el autobús.
Desde el consistorio aseguran que no han recibido esas quejas y que la línea se está comportando correctamente. Borja Caravante, delegado de movilidad.
No hemos recibido hasta el momento quejas o incidencias por parte de los vecinos, sino más bien al contrario, lo que está siendo es un autobús que lleva una velocidad comercial muy por encima de la media del resto de los autobuses, que desde el punto de vista de la demanda se está comportando adecuadamente, con en torno a 1.500 viajeros al día, de tal manera que prevemos que a lo largo del próximo mes de septiembre incremente ese número de una manera importante una vez que se ponga a lo largo de todo el trayecto, porque ahora solo llega hasta el Hospital Zendana.
Los vecinos advierten de que cuando llegue septiembre la situación será peor y exigen al ayuntamiento que se replantee el funcionamiento de este bus rápido.
Seguimos hablando de quejas vecinales, en este caso las de los vecinos de una urbanización de Valdemorillo, asegurando que desde hace semanas La basura se acumula en los contenedores, los camiones de recogida están en reparación y el olor, con estas altas temperaturas, se pueden imaginar, es insoportable. Toni Dacuña.
Una situación que se ha visto agravada con la explosión este domingo de un tercer camión que se utilizaba para reforzar el servicio. Los vecinos aseguran que la problemática lleva alargándose al menos 2 meses.
Que nos recojan la basura y lo dejamos tranquilo y nos quedamos tranquilos, nada más.
Explican que han mandado hasta 8 escritos al ayuntamiento sin que nada cambie. Antonio, portavoz de los vecinos, explica que ya comienzan a desconfiar.
No entiendo por qué no tienen camiones para esto. Se conoce que son los que tenían anteriormente, que se han estropeado. Pero bueno, que llevan 2 meses estropeados. Ya es demasiado tiempo. O es que hay otras cosas por medio que no nos dicen. No lo sabemos.
Entre las teorías desarrolladas por ellos está incluso que al cambiar los contenedores por otros más modernos, no se pueden vaciar con este nuevo sistema. Desde el ayuntamiento dicen, la explicación oficial, que son conscientes de la situación, de que faltan medios y esperan recuperar el mejor servicio lo antes posible. Han reforzado la limpieza con una empresa y se encuentran a la espera de que los camiones en reparación vuelvan a funcionar.
Ayer les contábamos el balance que el Ayuntamiento de Madrid hacía del Festival Mad Cool. Aseguraban que no se habían superado de manera importante los límites de ruido permitidos. Una opinión contraria a la que tienen en el Ayuntamiento de Getafe y en los vecinos del barrio de Getafe Norte. Cristina Espina.
Sí, desde el consistorio afirman que por Getafe pasaron cerca de la mitad de los asistentes, 12.000 el jueves, 15.000 el viernes y 30.000 el sábado, por lo que la policía local tuvo que cortar una de las salidas de Getafe Norte para garantizar la seguridad de los peatones, asumiendo así un servicio extraordinario a las arcas municipales por un evento que no se celebra en la ciudad y sufriendo, dicen los vecinos, la falta de aparcamiento y el colapso del tráfico, algo en lo que han coincidido los afectados y miembros de la plataforma Stop Espacio Mad Cool.
Como se cerró la glorieta de la M40, toda la gente que intentaba salir a Getafe y, por ejemplo, lo quería hacer dirección a 42, no podía porque Guardia Civil redirigía a todo el mundo dirección a 4, y los que intentaban entrar en Getafe no tenían problema de entrada, pero claro, todo el tráfico que llegaba a esa glorieta directamente entraba en Getafe, no podían acceder ni a Villaverde ni luego salir en dirección, como te comentaba, a 42, carretera de Toledo.
Aún así, los ruidos han sido el problema mayor.
Hemos constatado que, sobre todo en la parte de Getafe, hay un alto impacto acústico, sobre todo en la zona de viviendas que da directamente al recinto o la primera fila de viviendas. Se han registrado mediciones parte del Ayuntamiento de Getafe. Se constata que se superan los límites establecidos.
En cuanto al balance hecho por la policía local, más de 200 asistentes al festival fueron sancionados por aparcar su vehículo en espacios peatonales o zonas verdes, a lo que se suma una decena de sanciones por drogas.
2:32, hacemos un pequeño alto y seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ven a correr los 10 kilómetros más refrescantes del verano el próximo 16 de julio. Si tienes 14 años o más, apúntate a la Nelson Mandela Race y disfruta corriendo de las calles de Madrid. Consigue tu dorsal en www.nelsonmandelarace.org. Recuerda, 16 de julio, Nelson Mandela Race. Patrocina Castellana Properties. Organiza AD Maratón.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Yo lo que le propongo es, si usted gana, gobierne. Y si gano yo, me va a dejar gobernar. ¿Sabe una
cosa? Tienen una,
¿qué haría
una
usted sin Vox?
Muy inflexible.
¿Usted se imagina
y
qué
es
podría
que siempre
hacer?
Gobierne el Partido Popular y para llegar ahí los caminos son muy flexibles. Si hay que ser segunda fuerza política, se es. Si hay que ser primera fuerza política, se es.
Señor Sánchez, de pactos usted no puede dar ninguna lección.
Usted ha dicho una cosa bien sorprendente y es que quiere unir a España. Hombre, a mí no se me ocurre mejor pegamento, incluso mejor que Superglue, que es el pegamento de Supervox para unir a España.
¿Qué haría usted sin Vox? ¿Y qué haría Vox sin usted?
El socialista va a ganar las elecciones.
Señor pues Sánchez, entonces, fírmeme este pacto, señor Sánchez.
Casi 6 millones de espectadores vieron anoche el único cara a cara de esta campaña electoral entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Según empresas demoscópicas, ha sido el debate a dos candidatos a la presidencia del gobierno menos visto de los que se han celebrado en España desde el año 1993. Y tras el debate...
Ha habido cosas que se me han quedado muy claras. La primera de ellas y la más importante es que no tengo duda, después de este debate, de que vamos a ganar las elecciones. Las vamos a ganar.
No me he sentido solo ni un minuto. Sabía que teníamos a la mayoría de los españoles detrás. Sabía que mi obligación con educación era decir lo que he dicho y más, pero no tuve más tiempo. Y sabía también que la verdad es lo más importante. No solamente desde el punto de vista personal o profesional, sino la verdad tiene que imponerse sobre la mentira.
En Ferraz y en Génova se consideran ganadores de ese cara a cara. La resaca del enfrentamiento dialéctico ha marcado hoy los actos de la campaña. Luego se lo contaremos en nuestra habitual cita con la información electoral. Pero no solo lo que se dijo en el cara a cara de anoche entre Sánchez y Feijóo es digno de análisis, también lo es su postura corporal, el color de las corbatas que eligieron o la posición de las manos durante el debate. Al margen de la palabra, la batalla de la comunicación no verbal la ganó, según los expertos, Alberto Núñez Feijóo, Beatriz Fernández.
Sorprendió la seguridad del candidato del Partido Popular y la falta de respuesta de un presidente del gobierno al que mató el exceso de confianza. Es el veredicto que hace José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, sobre un debate que a su entender ganó Feijóo. El líder del Partido Popular acompañó con las manos el mensaje y supo reflejar en su cara emociones coherentes con lo que decía. Buscó con la mirada a Pedro Sánchez y le acorraló, instándole a firmar ese documento para investir a la lista más votada.
Interesantísimo cuando le hace la propuesta a Sánchez de que no gane las elecciones, que se abstenga. Y se lo planta delante de la mesa, le mira directamente y se lo intenta acercar. Coge muchísima iniciativa Núñez Feijóo y le deja paralizado un poco a Pedro Sánchez en ese momento también.
El talón de Aquiles de Feijóo fueron sus expresiones al ser atacado con la violencia de género y los acuerdos con Vox, mientras que por el contrario los pactos con Bildu, las referencias a Marruecos y el Falcon marcaron los peores momentos de Sánchez, cuyo rostro, según Ovejero, reflejaba superioridad y una gestualidad excesiva a los ataques de su oponente.
Excesiva sonrisa. Es emocionalmente incoherente que ante lo que le están diciendo y lo que está sucediendo, responda siempre riéndose, que puedes estar intentando ridiculizar lo que te están diciendo, pero si esto la persona abusa de ello, pierde fuerza y lo que acaba es lanzando al observador un mensaje totalmente contradictorio entre lo que dice y lo que hace. Pierde credibilidad.
En cuanto al minuto de oro, asegura el experto que Sánchez fue claramente superior porque es mejor comunicador que Feijóo, al que los últimos 60 segundos le restaron impacto y seguridad, aunque no por ello dejó de ser la gran sorpresa de la noche.
El colectivo de víctimas del terrorismo, la Fundación Fernando Buesa y una veintena de víctimas de ETA a título individual han pedido hoy a través de un comunicado que no se haga un uso partidista de su dolor y que el Partido Popular y Vox dejen de usar el lema "que te vote Chapote". Entre los firmantes se encuentran familiares de los concejales del Partido Popular, José Ignacio Irureta Goyena y Manuel Zamarreño, que fueron asesinados por la organización terrorista. Y sin duda, la de estas elecciones está siendo la guerra de las lonas. En plena ola de calor e inmersos en la carrera electoral, la Puerta de Alcalá de Madrid ha amanecido hoy con una pancarta en la que se podía ver una imagen de los candidatos de PSOE, Partido Popular, Vox y Sumar, creada por inteligencia artificial. Los cuatro líderes aparecían quedamos y sudorosos, José Luis Urgel.
El cambio climático os la suda, es lo que se leía esta mañana en la lona colgada por unos activistas de Greenpeace. La organización ecologista considera que los partidos no están dando importancia a este asunto durante la campaña. Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España.
Queremos una respuesta contundente, queremos saber qué liderazgo van a ejercer frente a esta emergencia climática, queremos saber qué recursos económicos van a poner para enfrentarla, queremos saber qué propuestas concretas traen en sus programas. No todas las opciones son iguales, negar el cambio climático es una irresponsabilidad, frenarlo es muy importante en estos momentos en el que España es un país muy afectado por el cambio climático.
Los bomberos y la policía han retirado la pancarta que para el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, es una patochada y anuncia que van a emprender acciones legales.
La legítima reivindicación no puede acabar en una patochada que además afecta a un monumento que es patrimonio mundial de la ciudad de Madrid y por tanto que la legítima reivindicación que puede tener en este caso Greenpeace se tiene que conducir por otros cauces, pero que si lo que se produce es una utilización indebida del patrimonio e incluso que se pueda haber producido algún tipo de daño a un monumento patrimonio mundial como consecuencia esta patochada, nosotros lo vamos a perseguir hasta las últimas consecuencias.
Y una de las señaladas, Yolanda Díaz, ha respondido en Twitter: combatir la emergencia climática es un pilar del programa de Sumar, ha escrito, al tiempo que ha recordado a Greenpeace que su partido es la fuerza verde de España. En esta misma red social, la número 2 del PP al Congreso, Marta Rivera de la Cruz, ha reprochado a la organización que la lucha contra el cambio climático se puede hacer respetando el patrimonio y sin poner en peligro a nadie.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
A 12 días de las elecciones generales, el Gobierno ha dado hoy luz verde a la oferta de empleo público de 2023, con cifras históricas. Se rozan las 40.000 plazas entre puestos de ingreso libre y de promoción interna. Javier Corpo.
La mayor parte son para la Administración General del Estado, casi 30.000, aunque también hay plazas para la Administración de Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Una cifra récord con un incremento de más del 15% con respecto a la del año pasado, a la de 2022. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública.
La cifra récord se establece por la necesidad objetiva de fortalecer unas plantillas que se debilitaron por años de recorte y por tasas de reposición cero que se aplicaban en los gobiernos anteriores. Una política que a nadie se le escapa tuvo un impacto evidente en el deterioro de los servicios públicos que se dirigen al conjunto de la ciudadanía.
Más de 27.000 plazas son de acceso libre y el resto de promoción interna. Como novedad, las convocatorias van a tener que aprobarse antes de final de año y los procesos se deben resolver en un plazo máximo de 2 años desde su publicación. Montero niega que esta oferta sea una medida electoralista.
Igual que ha ocurrido en el año 21, en el año 22, siempre las ofertas de empleo han estado publicadas, han estado trasladadas justamente en el mes de mayo, en el mes de junio, julio. Lo digo ante esa crítica que se puede hacer siempre de que cualquier política que tiene lucimiento por parte de este gobierno sea electoralista.
Y se reforzará la plantilla de la Seguridad Social, incluyendo efectivos para la gestión del ingreso mínimo vital. El objetivo es mejorar la atención presencial a los ciudadanos y recortar los plazos en la tramitación de prestaciones.
Coincidiendo con la reunión hoy del Consejo de Ministros, los funcionarios de Justicia se han concentrado ante el Palacio de la Moncloa en la primera de las dos jornadas de huelga que los sindicatos han convocado para reclamar mejoras laborales y retributivas. Lupe Ortiz.
Retoman la huelga indefinida para recordar que el conflicto continúa y que no se les ofrece ninguna solución. Javier Jordán, CESIF.
Como se suele decir, si Mahoma no va a la montaña viene a Mahoma. Y hoy los funcionarios y las funcionarias de justicia estamos delante del Palacio de la Moncloa, ya que el presidente del gobierno lleva 90 y tantos días ya, no los he calculado, 90 y tantos días ya totalmente ajeno al conflicto en justicia, incluso ayer en el debate se lo tuvo que recordar el señor Feijóo.
La justicia atraviesa una situación complicada y el gobierno es el único responsable, lo dice Vicente Navarro de Stag y advierte.
Tened presente el 23 y yo me atrevo a decir que los 43.000 compañeros difícilmente vamos a votar a esa opción.
Las elecciones son el 23 de julio, hay tiempo, dicen los funcionarios, y si no hay arreglo el conflicto estará sobre la mesa la próxima legislatura.
Y este gobierno, si repite el partido político o los partidos políticos que lo sustentan o cualquier otro que salga elegido en las elecciones generales, tiene ya el conflicto en justicia sobre la mesa.
La protesta de los funcionarios judiciales ha supuesto la suspensión de más de 2 millones de juicios.
Todavía sobre el mercado laboral, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo considera que la reforma laboral en España ha mejorado la calidad del empleo, a pesar de que nuestro país sigue registrando la tasa de paro más alta de la zona euro, con un 12,7%. El organismo destaca en su último informe que los contratos temporales en España se han reducido y que la mayoría de los nuevos son indefinidos. No obstante, advierte de la necesidad de supervisar los contratos fijos discontinuos y señala a los márgenes de las empresas como los grandes responsables de la inflación, animando a los gobiernos a incrementar los salarios mínimos. La OCDE también avisa de los efectos de la revolución de la inteligencia artificial. Pide una regulación ética de su uso y ve urgente que los países legislen para evitar que su utilización se traduzca en una destrucción de puestos de trabajo.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Arranca la cumbre de líderes de la OTAN en Lituania. La cita ha comenzado con un importante paso tras la decisión de Turquía de levantar su veto a la entrada de Suecia. Ucrania, mientras, sigue esperando su turno. El presidente Pedro Sánchez ha llegado esta mañana a Vilna, ha reiterado el apoyo sin fisuras a Kiev, aunque considera que el momento actual todavía no es el de la adhesión de Ucrania a la alianza. Y también ha anunciado un nuevo despliegue de tropas españolas en Eslovaquia. Julio Martínez.
Y vamos por orden. Será así Suecia, el país número 32 de la OTAN. El principal obstáculo para su entrada siempre ha sido Turquía. Hasta ayer se va a acabar así la histórica posición neutral de los suecos en todo lo que tenga que ver con lo que no sea Suecia. Cierto es que Turquía, su presidente Erdogan, no cede porque sí. Dice algo así como: queréis a Suecia en la OTAN, yo os lo facilito, pero a cambio quiero entrar en la Unión Europea. Aunque una Turquía en avanzado estado de islamización no cuadra para nada con las pretensiones de países como Italia, Francia, Países Bajos, Alemania, que están viendo cómo la multiculturalidad y la inmigración ilegal están causando numerosos problemas de orden público en el conjunto de países de la Unión. El otro punto clave en la cumbre: ¿qué hacemos con Ucrania? ¿La metemos o no la metemos en la OTAN? Pues mientras siga la guerra, rotundamente no, dice el secretario general, que eso sí no cierra la puerta a una futura incorporación. Dice Jens Stoltenberg: mandamos un mensaje claro a Ucrania, les apoyamos todo el tiempo que sea necesario y estamos de acuerdo sobre el camino a seguir para que Ucrania sea miembro de la OTAN. ¿Y qué dice Ucrania? ¿Qué dice Zelensky? Que va de camino a la cumbre. Responde a Stoltenberg desde sus redes sociales: esto es mentira. A Ucrania le están faltando el respeto desde la OTAN. Todo esto es absurdo y lo único que consiguen es motivar a Rusia para que siga matando ucranianos. Muy duro el presidente Zelensky con la OTAN. El anuncio de Pedro Sánchez, por último, y al margen de todo esto, España va a desplegar tropas en Rumanía y en Eslovaquia para defender y proteger el flanco este de Europa.
Repasamos otras noticias con Carmen Pizarroso. La riqueza financiera de las familias españolas supera por primera vez los 2 billones de euros.
Es la que se mide por la diferencia entre los ahorros y las deudas que tienen y aumentó más de un 2% solo en los 3 primeros meses del año, a pesar del alza de la inflación. En tasa interanual sube casi un 3%.
La confianza empresarial crece un 2,6% por la mejora de las expectativas.
El porcentaje de empresarios que piensan que la marcha de su negocio será favorable entre julio y septiembre de este año se sitúa en el 22%, el dato más alto desde el tercer trimestre de 2018. Por el contrario, el número de los que piensan que su negocio evolucionará negativamente se ha reducido.
Continúa la reunión informal de ministros europeos de Energía y Medio Ambiente.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, considera que es importante tener un acuerdo lo antes posible en asuntos claves para la Unión Europea, como la reforma del mercado eléctrico y la descarbonización industrial.
Y la Guardia Civil investiga el hallazgo de un niño muerto en una playa de Tarragona.
Podría ser un menor de entre 2 y 4 años cuyo cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición ha sido encontrado por operarios de limpieza en la arena de la playa. No se descarta que sea un náufrago de alguna embarcación de migrantes que pudiera haber muerto ahogado en el mar y que las corrientes habrían llevado hasta esa playa de la Costa Dorada. Pere Virgili, alcalde de Roda de Vera.
Primeras hipótesis apuntan a que puede ser un cadáver que provenga de algún naufragio de estos cientos que hay en el mar Mediterráneo, ¿no? Aquel que se está convirtiendo en el Mare Mortum. Desgraciadamente, un cadáver abrigado de un niño o niña de corta edad no es la indumentaria de un crío que pueda haberse ahogado en una playa cercana.
Tiempo ya para ocuparnos de la información de la campaña del 23 de julio conforme al orden y proporcionalidad aprobados por la Junta Electoral, una información que coordina como cada día Raquel Ruiz.
23 de julio, elecciones generales en Onda Madrid.
El candidato de Vox, Santiago Abascal, hoy ha dejado su mensaje de campaña en varias entrevistas que ha compartido en sus redes sociales. Abascal apuesta por una gran revolución fiscal acompañada, dice, de una reforma de la estructura del Estado que frene el gasto público. Paloma Nolasco.
El que mantiene España desde hace 40 años, Santiago Abascal, en Negocios Televisión, habla de acabar con el gasto político improductivo, el destructivo y el estructural.
Está encaminado directamente a destruir la economía, a hacer imposible la vida en el campo de los ganaderos, de los agricultores y además a financiar a terceros países mientras a los españoles se les ponen zancadillas.
Entre sus recetas, rebaja fiscal e impuestos a las tecnológicas.
Hay que haber dos tramos, que hay que terminar con las desgravaciones, apoyar la natalidad a través de la fiscalidad.
Y también reindustrialización nacional.
Durante una entrevista en La Sexta, la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, se ha referido al debate en A3 Media como un duelo de zascas entre dos hombres que, según ha dicho, no aportaron nada. Hoy en Madrid, miembros de su candidatura han presentado las propuestas de Sumar para luchar contra el cambio climático. Critican que el resto de partidos ignoren esta realidad. Pepe Frutos.
Un debate bronco sin propuestas y con la lamentable ausencia del cambio climático. Yolanda Díaz, Mónica García.
Un duelo de zascas entre dos hombres que, insisto, no han aportado propuestas a un país que necesita seguir avanzando.
Y sobre todo el gran ausente fue el cambio climático, que es uno de los retos a los que nos enfrentamos como país y es uno de los retos de primer orden. Bueno, pues no soy yo nada de cambio climático.
Sumar considera que el debate lo ganó la ausente Yolanda Díaz.
El candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hoy en Ciudad Real se ha mostrado orgulloso de su intervención en ese cara a cara de ayer. Feijóo ha lamentado la falta de respuestas por parte del candidato socialista sobre los temas. Dice que preocupan a los españoles. Flor Carazo.
Críticas de Alberto Núñez Feijóo a Sánchez tras el debate.
¿Para qué invirtió usted 4 días sin agenda para preparar un debate e interrumpir la campaña electoral? ¿Para qué? Para nada.
El candidato popular ha advertido de que apostar por los de Abascal favorece al presidente del gobierno.
Para que siga Sánchez, opción 1, se puede votar al partido sanchista. Opción 2, se puede votar a Sumar, se puede votar a Sortu Bildu y también se pueden votar aquellos que dicen que quieren que gobierne el PP para después bloquear cuando gana el PP en una comunidad autónoma.
Recriminación de Feijóo a Vox por no respaldar la investidura de Fernando López Miras en Murcia.
El candidato socialista Pedro Sánchez ha lamentado que Feijóo convirtiese ese debate en una montaña de mentiras. Hoy dirigentes socialistas han equiparado al líder de los populares con la ultraderecha por usar, dicen, datos falsos para confundir a los votantes. Noelia Ontoria.
El candidato socialista está satisfecho.
Lo que hizo fue plantear una montaña de mentiras, el uso descarnado, como hemos visto durante estos últimos años, de un terrorismo, el de ETA, que desapareció afortunadamente porque lo venció la democracia española. Y, por tanto, yo salgo satisfecho de este debate.
Mentiras de Feijóo que subrayaba anoche, nada más terminar el debate.
Ya no hablo de las mentiras porque ya has visto a María Jesús que hasta incluso ha dicho que votó a favor de la revalorización de las pensiones. En fin, el festival del humor con el señor Feijóo.
Una estrategia que, según el número 3 por Madrid, el ministro Félix Bolaños equipara a Feijóo con la ultraderecha.
Una cascada infinita de mentiras, una estrategia que es la de la ultraderecha. Desde ayer el señor Feijóo es uno más de la ultraderecha.
Los candidatos se afanaban hoy en defender a Pedro Sánchez, que estará 2 días más fuera de esta campaña, esta vez por la cumbre de la OTAN que se celebra en Lituania.
23 de julio, elecciones generales. Toda la información en Onda Madrid.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés y navega con Costa Cruceros desde 699 euros con tasas de embarque incluidas. Reserva hasta el 7 de agosto con el mejor precio. Además, los niños viajan gratis. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
El Entillas, especialistas en cuidado de la salud. En El Entillas podrás encontrar todo lo necesario para tus ojos. Lentillas, gotas, gafas y ahora además con nueva sección de parafarmacia. Elentillas.com. Cuidamos de ti.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El 23 de julio es día de elecciones generales. Para votar, identifícate con el DNI, permiso de conducir o pasaporte. Utiliza el sobre blanco para el Congreso y el sepia para el Senado. Entrega los cerrados a la presidencia de la mesa para que los compruebe y deposita cada uno de ellos en la urna correspondiente. Puedes votar de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:53, tiempo para la cultura, llega Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo que llega es la exposición Buero será su obra, dedicada a la vida y obra de Antonio Buero Vallejo. Abre hoy sus puertas hasta el 22 de octubre de este año en la Biblioteca Regional de Madrid. Presenta una interesante muestra de documentos relacionados con el autor, como manuscritos literarios, apuntes de trabajo, bocetos y croquis de decorados, fotografías de los estrenos, partituras, vídeos, libretos, recortes de prensa, contratos. Bueno, a todo ello, por si fuera poco, le podemos sumar incluso una interesante colección de correspondencia de don Antonio Buero Vallejo. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, inauguraba esta mañana la muestra.
Es un merecidísimo homenaje a la figura de Antonio Buero Vallejo y a toda su obra. Buero será su obra, como él decía, que rinde la Comunidad de Madrid. Un homenaje además necesario y que espero que no quede solamente en esta exposición, sino que sirva para concienciarnos de que la figura de un dramaturgo y de un hombre como Antonio Buero Vallejo debe seguir presente en nuestras vidas, debe seguir presente en nuestros escenarios.
En Serrería Belga tenemos la presentación de la segunda exposición del ciclo Veranos de la Villa de este año. Seasonal Proximities es una muestra artística compuesta de piezas multimedia que ha llevado a cabo el artista chino Cao Yuxi. Ángel Murcia es el director artístico de Veranos de la Villa.
En colaboración con el Centro Cultural de China en Madrid y la Embajada de China en España, contamos con ellos como país invitado en Veranos de la Villa, dentro de la celebración del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Dentro de las tres propuestas que podemos ver en esta edición, contamos con la instalación multimedia de Cao Yuxi Studio, que fue responsable de los audiovisuales de la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín.
El artista pretende abordar mediante esta experiencia inmersiva la influencia de la tecnología y la era digital en nuestra percepción de la realidad.
Es una pequeña muestra de esta gran cultura en la que el artista, a través de la tecnología, inspirándose en la naturaleza, juega con la contraposición entre lo natural y lo artificial, el interior y el exterior, incluso el espectador como entidad individual frente a la tecnología. Es a través de una pantalla de grandes dimensiones que rodea al espectador y que se podrá ver en Serrería Belga del 11 de julio al 6 de agosto con entrada gratuita.
El Teatro Quique San Francisco estrena Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín de Lorca, en la que es una propuesta de teatro al aire libre con Fernando Cayo, Ana Belén Beas y Carmela Martins.
La noche se ha puesto un poco fría.
Perlimplín.
¿Qué quieres?
Perlimplín. Es un bonito nombre, Perlimplín.
Más bonito es el tuyo, Belisa.
Triana Lorite dirige y firma la dramaturgia de este montaje que podemos disfrutar desde hoy hasta el 17 de septiembre en el patio del Quique San Francisco.
Nuestra propuesta es una versión muy fiel al texto de Lorca, que cuando empecé a trabajar en ella, cada día descubría la profundidad absoluta que tiene la función sobre las relaciones humanas. Está llena de símbolos y de sentimientos desbordados, a veces desordenados, que luego se ordenan. Por eso nuestra versión es poesía estética puesta en pie. Está llena de movimiento escénico, de danza, de música y bueno, también de erotismo. Porque esta pieza, igual que otras piezas de Lorca, mantiene las constantes del autor. Analiza la vida, la muerte, el amor, el sexo, en fin. Impulsos humanos en los que Lorca medía muy bien su esfuerzo.
Nile Rodgers, artífice de buena parte de la mejor música disco de la historia, productor de trabajos emblemáticos para Madonna, que por cierto se recupera y retoma su gira, y también para otros artistas como David Bowie, Daft Punk o Diana Ross, pues Nile Rodgers protagoniza hoy, junto a su banda, Chic, una de las noches del Botánico de Madrid, en la que va a ser pues su primer concierto de este año en España. Con Le Freak, este hit funky disco setentero de los Chic, ponemos el broche a nuestros apuntes culturales.
Gracias, Isa. Repasamos ahora la última hora y lo más destacado con Mónica Roncero. Y tenemos que hablar de un nuevo accidente laboral en Madrid, ha ocurrido en el barrio de Santa Eugenia, de la capital.
Un hombre de 40 años ha sufrido una parada cardiorrespiratoria a consecuencia de una descarga cuando manipulaba un cuadro eléctrico en la calle Fuente Espina. Por fortuna, los sanitarios del SUMA 112 han conseguido revertirla. Carlos Polo, jefe de guardia.
A la llegada de nuestros equipos, los compañeros estaban haciendo RCP básica. Nuestros compañeros continuaron con RCP avanzada y pudieron sacar la parada. Al recuperar la parada, ha sido trasladado con vida al Hospital Universitario La Paz.
El conductor kamikaze que mató a otro el pasado sábado en la M50 se equivocó al ir ebrio.
El fallecido tenía 42 años y junto a él viajaban su mujer y su hijo de 4, que siguen ingresados en el 12 de octubre y ya están fuera de peligro. El conductor, que circulaba en sentido contrario, colombiano de 38 años, fue trasladado grave al Puerta de Hierro. Será previsiblemente acusado de los delitos de homicidio, imprudente, lesiones y delitos contra la seguridad vial.
Detenido un hombre en la capital cuando intentaba matar a su pareja con un taladro.
Fue un agente de la Guardia Civil en prácticas que se encontraba fuera de servicio el que evitó la tragedia cuando estaba en la madrugada del lunes en una cafetería del distrito de Villaverde. El agente David Esteban no dudó en acudir al escuchar los gritos de auxilio de una mujer.
Había una mujer ensangrentada con un taladro en la cabeza incrustado. Justo en ese momento salió un hombre, un varón de unos 30-35 años, años por la puerta del portal, aporreando la puerta, gritando que no quería saber nada de esa persona, y puse que era él el presunto autor, y una vez fuera le retuve contra la pared.
El gobierno aprueba la mayor oferta pública de empleo de la historia.
Son casi 40.000 plazas, casi un 16% más que la oferta de 2022, y supone una cifra récord por tercer año consecutivo. De ellas, algo más de 27.000 serán de acceso libre. La ministra María Jesús Montero niega que se trate de una medida electoralista.
Saben que la situación de recortes de gobiernos anteriores hizo que en este momento tengamos necesidad de incrementar el número de personas que directamente atienden a la ciudadanía.
Se quedan ahora con Javier Peña y Madrid Trabaja. Nosotros nos vamos. Les esperamos mañana a las 2.